Lo que dejó la fecha de la Copa. Información, análisis, puntos de vista. En Relatores, Pasión Nacional.
Continuamos en Relatores Pasión Nacional en una jornada con muchísimo fútbol. Por supuesto, ya se han terminado dos partidos, ya lo han comentado nuestros compañeros, el empate en uno de Huracán Unión y el triunfo sobre la hora de Central Córdoba de Santiago del Estero en Tucumán. Ha arrancado San Lorenzo y Colón en Santa Fe. Estará Zarratea informando, por supuesto, minuto a minuto lo que ocurra, si hay alguna incidencia importante allí en Santa Fe, obviamente sin público. O sea, muy atento lo veo a Zarratea, no sé si está mirando el partido o una película, pero creo que debe estar mirando el partido. tenemos en todos lados, porque este es cable abierto este partido.
Claro, exacto.
Por cable, pero abierto.
Si tenés cable, lo ves.
Lo ves.
No hace falta que tengas
el pack fútbol. Perfecto, muy bien. Bueno aclararlo. Nicolás, otro título de Boca Juniors.
Bueno, buen partido de los colombianos de Villa, de Cardona y de Fabra. Lo positivo de Boca...
Campuzano no.
Sí, Campuzano también, pero en menor medida. Te nombré a los que yo considero que jugaron bien.
Sí, coincido. Los tres jugaron 7-8 puntos.
Sí, fundamentalmente Villa. Cardona por el remate de media distancia, siempre importante. Lo más positivo, la inserción de futbolistas juveniles, algo que no era propio en Boca en otra época. Medina, de 44 pases, el juvenil que ayer le tocó ser titular, 19 años, oriundo de Moreno, dio 43 bien. Capaldo, que ayer le tocó jugar de 4, Varela, que ingresó en el segundo tiempo, bueno, y Luis Vázquez, que está en el banco de los suplentes, es el goleador de Boca, goles en la reserva. Hoy Boca presentó su nuevo canal de YouTube y habló su vicepresidente Mario Pergolini, que fue crítico justamente de los que critican a Boca permanentemente. Es algo propio de Pergolini, ¿no? Enojarse a veces equivocadamente con los medios de comunicación.
¿Qué sé yo? Vive enojado Pergolini, tendría que estar un poco más contento que Boca ganó dos torneos, ¿no? Qué sé yo. Sí. Por ahí sale a hablar lo que no habla Meal, porque a Meal lo veo muy callado. Se le pega mucho a la Secretaría Técnica, es la realidad, ¿no? Al director deportivo, que es Riquelme, y sobre todo sí, Cassini y Bermúdez,
también,
¿no? Que son la segunda línea.
También sabes a quién se critica para mí en forma desmedida, a Russo, sí. A Miguel Ángel Russo. Es cierto que Boca no jugó en la semifinal de la Copa Libertadores con el Santos, pero Boca ganó dos campeonatos. Contextos totalmente diferentes, tanto el del año pasado como el de este año, pero es cierto, no se consiguió el objetivo primordial que era el
certamen. Y bueno, pero ¿sabés lo que pasa? Para mí el problema de Boca reside en el propio Boca. Si la misma canción que uno no se cansa de escuchar en el estadio de Boca cuando hay público, bueno, ya casi un año, ¿no? Que no tenemos público, pero la Copa Libertadores es mi obsesión. Esa misma canción es la que se autoimpone el público de Boca y es como que todo lo que se logre más allá de eso se minimiza. ¿Eh? Si la obsesión es la Libertadores, todo lo demás, ¿entonces qué es? Es un juego de figurita, no existe. El propio Boca minimiza sus propias obtenciones al plantearse como único objetivo ganar la Copa Libertadores.
Sí, estoy de acuerdo. Me parece que tienen que cambiar el chip y la mentalidad.
Sí, porque en definitiva los torneos locales son importantes y si Boca se impone, por algo es. Por eso yo creo que es desmedido lo que se hace con Russo, por ejemplo. O sea, Russo es un buen técnico, tiene sus oropeles, fue campeón de América, el último con Boca en el 2007. Me parece que hay que respetar un poco más. No solo la trayectoria, porque trayectoria todos tienen, sino las cosas que ha logrado en el propio Boca Juniors. Ni hablar en otro equipo, como Vélez, que fue campeón, como Lanús, que lo ascendió, y otros equipos a lo largo de la historia larga ya como técnico de Russo.
Quizás, ¿no? Lo que la gente de Boca le habría que preguntarle al hincha si está conforme cómo juega el equipo.
Y bueno,
me parece que no.
Todos sabemos que no juega muy bien Boca. Y no juega bien, pero tiene buenos jugadores. Por ahí es una falla de funcionamiento que eso sí se le puede achacar a Russo.
Quizás le falte futbolistas, no sé si es el equipo como lo arma o no, pero parece como que Boca no tuviese juego.
Sí, y sin embargo tiene buenos jugadores. Para mí, yo creo que no es que no tenga juego. Yo creo que hay muchos jugadores de Boca que están muy por debajo de su nivel. Por ejemplo, Salvio. Salvio es un jugador de selección, de mundial.
Y Zárate.
Zárate era un buen jugador, ¿o no?
Sí.
Salvio es un jugadorazo.
Sí.
Jugando normal.
Sí.
Jugó el último mundial. Y sin embargo, ahora está desaparecido. No gana un mano a mano. Entonces, a veces... Vos decís,
¿estarán a gusto en Boca o qué raro?
Y bueno, no sé, habría que preguntarles a ellos. Ellos no van a hablar, no van a decir eso.
Hablando de hablar, ¿no hubiera sido más inteligente utilizar todos los medios, sabiendo que ahora hay un canal y un noticiero, que la palabra de Riquelme esté en ese canal y en ese espacio, digo, más que Pergolini.
Muy buena acotación, Romina, ¿sabes por qué? Porque yo pensé que en el lanzamiento del nuevo canal de YouTube de Boca, la figura estelar y el hombre que todos queremos tener en un medio de comunicación, en un programa, es Riquelme, y no estuvo.
¿Cuántas veces habló Riquelme desde que es vicepresidente?
No, está bien, pero nunca. Es Boca TV, es el canal que...
O no, sea, está bien, por eso la pregunta es ¿cuántas veces habló Riquelme?
Nunca. Si vos me decís dónde hablar, qué mejor que en el canal oficial.
Riquelme sabía con quién hablar. O sea, no fue un tipo equitativo hora de hablar desde el punto de vista de los medios. Hay tipos que yo respeto muchísimo, como por ejemplo Carlos Bianchi, que te dice, yo no hablo con nadie. Ahora, no me gusta cuando vos elegís el medio, porque cuando vos elegís el medio, es como que de alguna manera con ese medio tenés un guiño, ¿no? Y decís, bueno, yo te salgo. Vos tirame centritos, claro. tirame centrito al punto de penal y sin arquero. Entonces yo la empujo y es gol. Y no es así el periodismo.
Te puedo aportar que ahora Bianchi va a hablar. El 6 de marzo, es una empresa privada que lo contrata, va a hablar por streaming. El 6 de marzo a las 3:30 de la tarde, por supuesto hay que pagar la entrada para verlo.
¿Tú vas a pagar la entrada? Imagino que sí.
No.
¿No?
Mirá vos. Yo puedo hablar con él en privado.
Ah, perfecto, sí. Sí, sí. Igual tampoco dice muchas cosas en privado, pero bueno, hay que respetarlo al gran Carlos. Bueno, Agustín, vamos sí. Compensando con algún otro título de River, ¿te parece?
Sí, me quería meter porque en Boca habla Pergolini, Gustavo, la verdad, increíble, ¿no? ¿A quién le puede importar? Es como que River hable Brito en la inauguración del canal de TV. El que acaba de hablar en un mensaje en las redes oficiales de River, el hincha de River quería volver a escuchar a Nacho Fernández y algunas cosas que recién acaba de dar como mensaje oficial de despedida en el club que me gustaría compartir con ustedes y sobre todo con el hincha de River en toda la Argentina que nos escucha. Bueno, obviamente muy agradecido al club. Le preguntaron cuál fue el mejor gol que hizo Nacho con la casaca millonaria. Eligió el de la semifinal frente a Boca en el Monumental por la jugada colectiva, pero también porque obviamente se lo hizo a Boca en un partido tan importante. Lógicamente el título más importante, la Copa Libertadores del 2018. Señaló que quiere volver, que le gustaría volver en 3 años cuando termine su contrato en Brasil. Y lo último que te cuento de esta despedida de Nacho recién, hace instantes en las redes oficiales de River, es que entre muchos amigos que se lleva nombró al Oso Prato, como el mejor amigo que hizo en todo este tiempo en el ciclo Gallardo.
Bueno, justamente estaba viendo del Oso Prato que hace un mes que no juega. Hace 4 partidos que no juega.
Que no entra.
Que no entra el técnico del equipo holandés del Feyenoord de Holanda, dijo, habrá una razón para que haga lo que haga. Lo que hace el técnico es no poner.
River, Gustavo Eladio, no jugaba por el tema físico y por eso él se va a buscar minutos. Ahora, el problema es que River lo dio a préstamo 6 meses al equipo holandés, pero con la opción de compra.
Claro, sí.
Así no lo van a comprar si no juega, ¿no?
No lo van a comprar. Está claro que no lo van a comprar. Lamentablemente para las arcas de River, ¿no? Sí, Romina.
Sumo información de Platense, que va a ser el rival de River este fin de semana.
Qué acontecimiento. Lástima que no hay público, ¿no? Pero Platense recibiendo a River allí en Sufriategui. Ahí Sufriategui y Superi. Increíble.
Había algo. Incluso se estaba moviendo la dirigencia porque tenían que terminar algunas modificaciones en el estadio y tuvieron el visto bueno para poder recibir a River el fin de semana, el día 28. Nicolás Bertolo ya está recuperado porque estaba con un cuadro por COVID y ya está de alta y va a comenzar a entrenar mañana. Y la otra noticia es que Jorge de Olivera firmó la extensión del contrato hasta diciembre del 2022. Y bueno, ya lo vimos atajar en el partido pasado, así que ya está confirmado y hay arquero para rato.
Es buen dato el de Romy Bus, Eladio, porque bueno, se puede dar la ley del ex con Bertolo. Y también hay que decir que Agustín Palavecino, que el otro día debutó con la camiseta de River, Gallardo lo puso una vez que River liquidó el partido, obviamente para que no tenga un mal debut, pero justamente surgió de Platense y en un partido de Copa Argentina River Platense fue donde Gallardo le echó el ojo y bueno, tiene chances el domingo de aunque sea volver a jugar un rato en Vicente López.
Así es, Agustín, bueno, en la época en la que mi amigo Marza Piensa era joven, los equipos rosarinos le hacían mucha fuerza, claro, a Boca y River. Pero en esta época, no digo que no sea joven, pero en esta época que ha cambiado un poco el panorama, parece como que Boca y River cada vez que enfrentan a Newell's y Central, no digo que se hacen un picnic, pero la cosa no es tan igual como antes, ¿no? Que eran equipos que se enfrentaban y que le costaba un Perú a River y a Boca sacar puntos en Rosario, o venían acá a Buenos Aires y se llevaban la victoria. Omar, ¿cómo estás? No sé qué pensás vos.
¿Qué tal, Gustavo? Bien. Buenas noches para todos. No, estoy totalmente de acuerdo. Las épocas cambiaron, los dirigentes de las instituciones cambiaron, empobrecieron, sin lugar a dudas, a ambas instituciones, empobrecieron lo que era un orgullo para la ciudad de Rosario, que eran las divisiones inferiores. Hay jugadores que pasan y uno ni se entera y terminan jugando en otras instituciones. Después, el manejo precisamente de las instituciones están en manos de gente inexperta desde hace muchísimo, pero muchísimo tiempo, que no tienen las condiciones para trabajar en divisiones inferiores. Y bueno, ya hace 3 o 4 años que se está pasando eso. Newell's hizo un adelanto, está trabajando Borrelli, que está trabajando muy, pero muy bien. Yo creo que es una excepción, pero es el único. Y bueno, y después se termina pagando, no hay plata. En Central desaparecieron 40 millones de dólares. 40 millones de dólares que habían ingresado y sí, y no, se gastó.
¿En cuánto tiempo eso, Omar?
Y eso, vos fijate que las arcas estaban realmente muy, pero muy bien con las ventas de Servi y de Lo Celso.
Claro, dos jugadorazos.
Claro, después se montó, o sea, un montón de jugadores. Después, bueno, decían, no, pero ahora está bien, hay 20 millones de dólares que están resguardados. Bueno, en gasto se fueron. Están las asambleas, la gente aprueba los balances, entonces hay muy poco para hablar, ¿no? En realidad hay mucho para pensar, hay mucho para desconfiar, pero bueno, los papeles y los balances son aprobados, pero lo que no es aprobado es por la gente.
Lo que no es aprobado es el juego de uno y de otro. Ayer Kudelka dio una sensación de que si el próximo partido no le va bien, se va.
Mirá, Gustavo, las redes sociales explotan. Yo digo que hasta ahora y hasta el próximo sábado, seguro técnico rojinegro, pero según el resultado contra Jerez, te digo que si no gana, bueno, Newell's va camino a cambiar precisamente el técnico.
Y te digo que no es un especial, que perdió 3-0, Talleres es un rival durísimo para Newell's.
No, sin lugar a dudas. Mirá, ya se adelantaron algunos y llegaron algunos ofrecimientos como para que Luis Islas se haga cargo de la institución, otro el Pitufo Brioni, pero fueron desechadas, ¿no? Seguramente Newell's tiene que ir por algo superador a Kudelka, que bajo ningún punto de vista le encontró el ritmo y le encontró la capacidad futbolística a este equipo. Fíjate que ahora Cristian Lehmann, que podría llegar, es muy, pero muy difícil para el partido del sábado, el otro es el Churri Cristaldo, que al igual que a Lehmann, no están bien desde lo físico, todavía es un momento de puesta a punto, es un punto de recuperación, pero claro, el mal momento del equipo puede adelantar cualquier debut, ¿no? Vuelve Pablo Pérez, precisamente el sábado, quien estará reemplazando a Katiabue, y bueno, no hay otras cosas. Llegó un chico de Quilmes, que eso lo había adelantado Daniel Cascioli la semana pasada, Justo Gianni, y las cosas están realmente muy, pero muy complicadas, y más sabiendo que Newell's se vienen las elecciones el 25 de abril, y más teniendo en cuenta el resultado de las elecciones de Huracán, donde perdió el oficialismo por un muy ajustado margen, y bueno, acá en Newell's están sonando las alarmas, tanto en el oficialismo como en la oposición, ¿no?
Un abrazo, Omar.
Igualmente para todos ustedes, chavo.
Muy bien, el análisis de lo que fue el post partido de Newell's perdiendo con Boca y la dura derrota de Central. ¿Cómo está jugando San Lorenzo en Santa Fe?
Un horror, 15 minutos 0-0. Lo más emocionante del partido fue cuando Burián pidió que le tiren off porque lo estaban asesinando.
¿Eso
a los mosquitos?
¿Lo más emocionante?
Lo más emocionante, sí.
repelente.
Discúlpeme, perdón.
Se está viralizando una foto de usted en el estudio que nos van a echar, nos van a mandar a otro estudio en cualquier momento. Te digo.
¿Por qué dice usted?
No, cambiando de tema, sí. ¿Quién es el jugador
de
Atlanta?
No.
Quiero
no,
que
no,
me cuente, no. Cuéntele a la audiencia. Ayer un jugador de Atlanta tomó 40 metros de carrera y ¿qué hizo?
Se la tiró las manos al arquero.
Pero arrancó como Ortigosa y terminó...
No, Ortigosa no toma tanta carrera.
No, no toma tanta. No, pero los movimientos, ¿viste? Ortigosa,
sí,
que
sí,
se va arrimando
sí,
la
sí,
pelota,
el saltito,
se frena,
ese,
el saltito.
El del burrito Ortega también ese.
El del burrito Ortega, exactamente. Sí. Ni a Rey le pegaba tan mal a la pelota.
No, ni Cassioli.
Ni Cassioli, es cierto.
Ni Cassioli.
Ni con el diario le pegó. Increíble. Bueno, quedó eliminado con Villa San Carlos, ¿no?
Por penales.
Duro momento de Atlanta, debutó Erviti mal.
Horrible.
Porque... estaba como técnico hace una semana, ¿no? ¿Cuánto?
No, ya lleva tres semanas más
claro,
o menos.
Claro, son tres semanas de trabajo.
Tres semanas.
Arranca
no tiene
el 13,
equipo, ¿no?
No
tiene equipo. Se arranca el 13 la B Nacional. Sí.
Arranca el 13. La primera nacional.
Sí,
bien. Corrijo, porque primera nacional le dicen, ¿no?
Sí, se llama oficialmente sí. Primera Nacional. Pero es como algunas calles que le decimos, no sé,
sí, sí, sí.
Cangallo Perón, Cánigo Escalabrín Ortiz.
Mirá. Mirá, tenés para relatar ahí, ¿eh? ¿Quién le va a pegar? Fíjate quién le va a pegar.
La Pulga Rodríguez.
La Pulga Rodríguez, lejos, ¿no? Pero...
y le pegó. Mirá, pasó por arriba el travesaño.
Bueno, ¿quién está mejor?
Ninguno de los dos, no, el partido.
El
tiene un poco más la pelota a Colón, pero no mucho más.
Bueno, perfecto. Son casi 21:50. Estamos viendo de reojo, por supuesto, porque lo que corresponde es hacer el programa. Y le pregunto a Eladio Arregui sobre Aldo Civi de Mar del Plata, que jugó muy bien Eladio el otro
día. Sí, jugó muy bien. Está muy contento con Fernando Gago porque había comenzado mal, perdiendo con Godoy Cruz el primer partido de local, pero intentó jugar al fútbol.
¿Sabés qué pensaba? Porque comparaban los técnicos el otro día. Un par de amigos me decían, bueno, a Pisa hay que darle tiempo, a Falcione hay que darle tiempo, a Dabobé hay que darle tiempo. Y yo digo, Gago, con un equipo recontra humilde, que sí. Más abajo no puede empezar en primera división, no digo que vaya a ser una sensación
no,
ni nada.
No, no, no.
Pero
le dio una idea.
Le dio una idea.
Exacto.
O sea, presionar arriba, tratar de triangular, y lo dominó a Racing por completo
sí,
en
sí,
80
sí,
minutos.
Sí, sí, sí. Sí. Le llegó la idea a los jugadores. ¿Sabés lo que dijo Federico Andrada,
sí.
Que es el centrodelantero que tiene Aldo Civi? Nos hicieron bajar de peso a todos. Y no es porque estábamos gordos, sino quiere aún más rápido. Todos los días nos pesan. Si nos pasamos, nos multan.
Mamita, ¿no?
Una dieta recontra estricta.
Que sería nosotros, no podríamos entrar a radio. Se nos pesaran todos los días.
Pobre.
Te sumo que los hermanos Insúa que llegaron al Aldo Civi estaban... A ver, si hablamos de los refuerzos que están acomodando y toda esta por ahí...
Dos días tenían entrenamiento.
Dos días de entrenamiento y la verdad que funcionó muy bien el
y
equipo.
Jugaron el ala izquierda de la defensa fue ellos. Emanuel y Emiliano. Emiliano y Emanuel. Emiliano
estaban...
de 6... y Emanuel de 3.
Sus compañeros decían eso, que se notaba que estaban contentos de jugar juntos. Y eso se trasladó en el equipo.
Se trasladó a la cancha, sin duda alguna. Bueno, Fabián Codevila, lo opuesto fue Racing, a pesar de que el partido terminó 2-2. Yo pregunto, ¿en Racing se hace autocrítica? Porque yo digo, Capri eligió a Pizzi. Pizzi, yo digo, esto es una opinión personal simplemente, por lo que veo en cancha y por los movimientos que hace. ¿Viste cuando un boleto tiene 5 lugarcitos? Ya tiene 4 picados para mi Pizzi. O 3.5, Fabián Codevila.
No, demasiado rápido para mí.
Ah, demasiado rápido, bueno. Está bien, veremos. Veremos el domingo y después el jueves frente a River. Y habrá que ver cuántos boletos tiene picado Pizzi.
En todo caso, pongamos como partido bisagra la Copa, la final de River.
Claro, claro.
Pero no pongamos 4 partidos.
No, no, Fabi, pero te quiero decir que faltan 10 días para ese partido. Nos falta un mes.
Ese sí, ahora... si vos me preguntás hoy, difícilmente le tuerzan la mano a lo que piensa el mago. Y si no, mirá lo drástico que voy a hacer. Conociéndolo al mago como lo conozco, somos amigos de hace 25 años.
Sí, sí.
Yo creo que se va el mago atrás de Pizzi si es que terminan echándolo.
Claro.
Yo lo que no puedo asegurarte es que tenga el 100% del apoyo de varios dirigentes. Porque los que hoy dicen apoyarlo, algunos, mientras él cerraba con Pizzi, llamaban por teléfono a Dabobe.
Claro. Bueno, pero siempre pasa eso, ¿no? No. Siempre los directivos tienen distintos pensamientos y por ahí contratás un secretario técnico.
Gustavo, primero todos encolumnaban. Yo sé que los máximos dirigentes de Racing están encolumnados, pero hay dos que 24 horas antes de que firme Pizzi y sabiendo que Dabobe había renunciado, porque de hecho te puedo asegurar que Dabobe renunció porque pensaba que si renunciaba era el técnico de Racing... Finalmente fue a San Lorenzo. Pero
ahora te pregunto, porque esto son especulaciones que hacemos, simplemente es un juego periodístico nada más, nadie quiere que lo echen a Pizzi.
No,
y ojalá se recupere. Pero yo pregunto, el tema es la idea futbolística, no se sabe a qué juega, a eso
no,
voy yo.
Totalmente, pero vos fijate que le llegaron jugadores físicamente no del todo o del 100% bien, algunos que hace mucho tiempo no jugaban. Es cierto que el mismo tiempo tuvo Gago y mostró...
Otra cosa.
Serie,
no, digo que mostró un juego que no muestra Racing, ¿entendés,
claro,
Fabián?
Claro.
Si vos decís, sos defensivo, por ejemplo, Falcioni Independiente es ayer es defensivo. Puso 5 defensores y salió a jugar frente a Patronato, que es un equipo débil, a ver qué pasaba. Encontró una, de casualidad, porque Insaurralde, para que le pegue de derecha y sea gol, sí, es increíble, pero
porque
fue...
venía de un córner, quedó ahí.
A propósito de eso, y muy cortito, Gustavo, algunos diarios hoy... Se ve que no vieron el partido y titulaban golazo de cabeza de Insaurralde. No. Yo no puedo creer que
algunos se haga... Algunos no, uno. Manera, ¿no? Un diario.
Bueno, increíble.
De cabeza.
Es más importante, si se quiere.
Fabián, con respecto al equipo de Pizzi, ¿cuál es el equipo ideal que puede poner Pizzi si tiene todo el plantel a disposición? Para vos.
Yo, pensando en cómo piensa Pizzi y lo que le gusta, hablando mucho con el secretario técnico del club. Arias.
Sí.
Esqueloto.
Sí.
Sigali, sí. Mauricio Martínez y Mena. Estando todos al 100%.
Sí, sí, Marcelo, sí. El plantel completo óptimo.
Por eso te digo, repasemos. Arias, Esqueloto, Sigali, Mauricio Martínez y Mena. El Chelo Díaz. Melgarejo. Chancalay. Sí.
Pero el Chelo Díaz, ¿cuándo va a volver?
Y está ya muy bien, Gustavo. Está muy bien. Yo creo que el 15 días... Está entrenando la par, ya está haciendo fútbol desde hace una semana. Muy bien evoluciona el Chelo Díaz, por eso te digo que en breve será el jugador que necesita, me parece, para darle el fútbol que le daba, la experiencia, la visión. Como dice el Mago Capria, la visión periférica que tiene el Chelo no la tiene nadie. Por eso te digo que yo calculo que en 15 días está ya para entrenar a la par de sus compañeros y en 20 días yo creo que está para jugar ya la primera de Racing.
No lo llegó a dirigir, ¿no?
Sí, claro.
Sí, sí, lo dijo.
Ah, sí, sí.
Campeón,
sí,
de América con Chile.
Exacto.
De hecho, cuando dijo, está entre los 10 mejores volantes centrales de la historia del fútbol.
Toma. Sí, aunque estaban peleados, ¿no?
Claro.
Sí, claro, porque en algún momento la selección lo sacó, pero los dos hicieron lo mejor, hablaron uno bien del otro, llegaron rápidamente a un buen puerto, teniendo en cuenta que además juntos celebraron el primer título que lograba Chile, ¿no? El segundo, en 2016. La Copa América que vos transmitiste, Gustavo, de Nueva York, ¿no? Esa Copa ganó Chile y ahí estuvieron juntos, Pizzi y el Chelo Díaz. Volviendo a lo que me preguntaba Eladio, entonces el Chelo Díaz, después, adelante de ese Chelo Díaz, Chancalay, Matías Rojas y Melgarejo, para mí, Copetti en la delantera, y Maxi Lovera, para mí, ese es el equipo que él sueña o piensa. Veremos después cómo evoluciona. Ahora, si vamos a preguntar para el próximo domingo, va a volver Fabricio Domínguez por el lateral derecho en lugar de Pillud. El lateral izquierdo será ocupado por Mena desde el arranque. Me parece que después de lo que vivimos con Chancalay y Copetti, los dos serán titulares. Me resta saber quién va a jugar al lado de Copetti, si lo hará Zitanich o si definitivamente lo pone a Maxi Lovera. Veremos, es temprano todavía. Racing juega contra Estudiantes el próximo domingo y hay unos días todavía para ir viendo. Racing hoy no entrenó, tuvo libre. Mañana vuelve a las prácticas. Ayer sí entrenó después del partido y seguramente para el jueves tendremos una idea más pormenorizada de los 11 que pondrá en cancha la Academia para enfrentar a Estudiantes en La Plata.
Bueno, perfecto. Muchas gracias. Un abrazo, Fabián Codevila.
Un abrazo grande.
Con toda la información de la Academia. San Lorenzo de Almagro está jugando en Santa Fe.
Y sigue empatando 0-0, 25 minutos de la primera parte. Tiene un poquito más la pelota el Zabalero, pero no pasa nada en el partido.
Bueno, estábamos hablando de Aldosivi, ¿no?
Sí.
Y bueno, bien. ¿Y cómo viene el futuro para Aldosivi en cuanto al armado?
Bueno, el próximo viernes va a estar jugando con Arsenal de Sarandí.
Partido de equipos que arrancaron no muy bien.
Claro, pero Arsenal viene de
dos derrotas.
De dos derrotas y Aldosivi se recuperó. Si bien es cierto, se recuperó el juego, no le resulta, porque empató con Racing, estuvo muy cerca de ganarlo. Abre la tercera fecha.
Bueno, Banfield, Romina, una de las sensaciones de el campeonato después de la pausa, porque tenemos que hacer la pausa ahora porque se viene el Polideportivo, las noticias y ya seguimos con más relatores, Pasión Nacional.
Todo el deporte en la noche de la radio pública. Relatores, Pasión Nacional.
Volley, Liga Nacional Masculina en Villa María, Córdoba, clasificados para la ronda campeonato. Banco Hispano, Regata Santa Fe, Tucumán de Gimnasia, River, La Finur, Rivadavia, Ica de San Luis, Regatas de Corrientes, Ferro, San Lorenzo, Rowing de Avellaneda, Sarmiento de Chaco, El Calafate, Policial de Formosa, Trinitarios de Villa María, Montero de Tucumán y Libertad de San Jerónimo.
A esta hora el seleccionado masculino de básquetbol se presenta por última vez en las series clasificatorias rumbo a la America Cup del año que viene. El elenco nacional se mide con el local Colombia, que sigue buscando conseguir la clasificación al torneo continental del próximo año. El equipo argentino se impuso con amplitud anoche 99-65 sobre Chile y de esta manera consiguió asegurar la clasificación a la contienda americana del año que viene. Un goleo muy parejo encabezado por Federico Aguirre con 16 puntos, con el único saldo de negativo de la lesión muscular de Máximo Fielero, el jugador de San Lorenzo, que seguramente se perderá algunas semanas de la Liga Nacional de Básquetbol. El seleccionado nacional suma 4 victorias y 1 derrota y busca cerrar ante Colombia una muy buena etapa clasificatoria disputada totalmente con jugadores de la Liga Nacional, salvo en el primer doble encuentro ante Venezuela.
Beach Handball, campeonato argentino en Puerto Madryn, en Chubut. IFES de Neuquén ganó tanto en varones como en mujeres. IFES, el equipo neuquino en mujeres, venció a Deportivo Goliat Handball de Viedma por 2-0. Y en varones le ganaron a Vilo de Vicente López por shutout 8-4.
Continuamos con
Relatores, Pasión Nacional.